fake news. ¿Sabes qué es eso? Es un término que se ha vuelto muy popular últimamente. Pues existe hace años. En inglés significa noticias falsas. Pero pues lo usan incluso aquí los políticos de nuestro país en el americanismo. Entonces, las noticias falsas, porque se ha vuelto muy popular que haya noticias falsas y que la gente caiga en ellas, supremamente fácil. Hecho es muy fácil. Eso es lo que está pasando en el capítulo 24, versículo 13. Es una historia muy hermosa. Dice así: he aquí dos de ellos, dos discípulos, iban el mismo día, ¿qué día? El día de resurrección, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre ustedes, entre vosotros, mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella ha acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Vamos a ver hasta ahí. Entonces aquí hay fake news. ¿Por qué? Porque si usted recuerda bien, cuando Jesús resucita, y eso creo que pasa en Mateo, los soldados van a avisarle a los fariseos qué fue lo que pasó. Ellos vieron que un ángel se les apareció. Llegaron temblando. Y lo que hacen los fariseos es decir: quédense callados, tomen esta plata y no digan nada. ¿Cierto? Entonces, si usted es un discípulo como Cleofas, que va caminando para Emaús, pues usted tiene dos opciones. De un lado le están diciendo que Jesús resucitó. Unas mujeres. Eso es importante, y ellos lo dicen ahí por eso. Dicen: unas mujeres fueron antes del amanecer a verlo y nos dijeron que lo vieron, pero después fueron unos hombres. Y ellos fueron, pero ellos no vieron a nadie. Eso tiene un grado de credibilidad, porque a las mujeres no se les creía de la misma manera que a un hombre en esta cultura. Si una mujer lo decía, pero un hombre lo negaba, el hombre era el que estaba diciendo la verdad. Por eso es tan bonito que Jesús se le aparezca primero a una mujer y no a un hombre, como para restaurar eso, ¿cierto? Es una mujer la primera que predica de Jesús resucitado. Es una mujer la que llega a decirle a los discípulos: él ya resucitó. Entonces usted tiene esta opción: creerles a ellos si resucitó o no. Porque lo que los discípulos vieron fueron ángeles, pero no lo vieron a él. Miren que todo eso lo leímos. O usted tiene la otra opción de creer la fuente oficial del gobierno que le está diciendo: no, eso no es verdad. Lo que ellos hicieron fue robar el cuerpo. Por allá hay un pasaje que no vamos a leer, pero yo sé que usted se acuerda como yo, donde Jesús les pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Cierto? ¿Usted se acuerda de eso? Están solamente Jesús y sus discípulos. Y él les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces los discípulos le dicen, mucha gente dice que usted es un profeta de los antiguos, Elías, tal cosa. Otros dicen que usted es Juan el Bautista resucitado, ya Juan había muerto. Y después eso les pregunta, ¿quién les dicen ustedes que soy yo? Porque hay una diferencia en distancias, ¿cierto? Quienes conocen mejor a Jesús son los que están más cerca de él. Entonces por eso Jesús les hace las preguntas. Bueno, ellos son una cosa, ustedes, yo espero otra respuesta. O vamos a ver qué respuesta tienen. Y aparece Pedro, lleno del Espíritu Santo, y dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y esa era la verdad, él era el Mesías. Y Pedro lo dice convencido. Pero ahora van unos discípulos caminando, hablando de lo que ha pasado. Y es tan importante, cuando leímos ahorita en el versículo 17, que Jesús les dice, ¿qué es lo que están conversando y por qué están tristes? Porque muchas veces hay relatos incorrectos en nuestra mente de quién es Jesús. Hay versiones de Jesús que tenemos en nosotros, que vivimos en un cristianismo con ese Jesús o con ese Dios, que no es correcto, que no es real, que es fake news. Y normalmente cuando nos mantenemos hablando de eso, el proceso de eso es entristecer el corazón. Déjeme dar un ejemplo. Mucha gente cree que Dios es un papá como cascarrabias, como impaciente, como que está esperando que usted se equivoque para sacar la correa o la chancla o con lo que sea que usted le pegaban de niño, a mí era la correa, para darle. Y viven en un cristianismo y viven en una relación basada en el miedo, en donde yo me comporto y actúo de esta manera, hablo así, asisto todos los servicios, porque si no hago eso, Dios se va a enojar. Eso es un relato incorrecto. Esa es una versión incorrecta. Y es lo que ellos están diciendo aquí. Ellos le cuentan, venimos hablando de Jesús, venimos hablando de este hombre que era poderoso en palabra, pero lo mataron. Y nosotros, ese es yo creo que uno de los versículos con más desilusión, cargado con más desilusión en toda la Biblia, el versículo 21, cuando dice, nosotros esperábamos que era él. Y así, cualquiera de nosotros tendrá su propia versión de algún momento en donde usted dijo, él es, y tanto él falló, él se equivocó, o a él lo mataron, lo que sea que haya pasado, y usted perdió la esperanza. Pues puede pasar en su familia, cuando su esposo o su esposa promete hacer y dejar de hacer algo y no lo deja de hacer, o cuando su hijo decide hacer algo y no lo deja de hacer, o falla en esa promesa. Cuando alguien le falla a usted, esa desesperanza, eso es lo que sienten ellos aquí. Nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Pero no solo eso, dice, ya han pasado 3 días. Es como si de pronto le creíamos alguna de esas cosas que decía de que iba a resucitar, pues ya van 3 días. Ya ahora sí, ya eso está sellado, ya no hay nada que hacer. Así que una de las primeras cosas, mis hermanos, que debemos tener claras es quién es Jesús. Porque eso es lo que nos va a sostener en los momentos en donde las noticias, donde las voces nos inunden con otra versión de él. Si nosotros sabemos que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y estamos seguros de eso, aun cuando él esté dormido en una tumba, ahí es donde yo necesito creerlo. Pero pues nadie de nosotros va a levantar un dedo para juzgar a los discípulos, porque nosotros también hemos dudado de Dios, que cuando lo vieron muerto, pues, ¿qué hicieron ellos? Correr, esconderse. Ya no estaba la convicción del Pedro que dijo, tú eres el Mesías, ya no estaba ese valor. Pero es ese valor el que nos va a mantener en los momentos donde más necesitemos tener claro quién es él. Cuando las promesas que alguna vez alguien nos hizo, o a las promesas de Dios, no las estamos viendo. Y cuando eso de pronto demora y tarda en llegar, es ahí, en medio de ese momento de espera, donde lo que sepamos de Dios es lo que nos va a sostener. Y por eso la pregunta de esta noche es como si Jesús nos estuviera diciendo a cada uno, ¿quién dicen ustedes que soy? ¿De qué están conversando de mí? ¿Cuál es el relato que cuentan de mí? ¿Que me mataron? ¿Que estoy muerto? ¿Que estoy desinteresado? Porque muchos también creemos eso. No, Dios existe, Dios está en el trono, pero está allá bien lejos. Y no le interesa mi pequeño problema, mi pequeño mundo, mi pequeña situación. Yo no soy nada para él, etcétera, etcétera, etcétera. Él se preocupa por ellos, se preocupa por estas personas, porque ellos, pues mírenlos, ellos tienen estos privilegios, mírenlos, ellos son así. Pero yo, de mi familia, de donde vengo, de la nacionalidad que tengo, de la educación que tengo, lo que sea, no, de mí no. Esa es una conversación yendo a Emaús. Vemos a Dios sanando enfermos a diestra y siniestra nuestros, y los otros enfermos y no. A Dios proveyendo y no, en nosotros no. Y es ahí donde nosotros debemos preguntarnos: ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Cuál es esa verdad que nos sostiene en los momentos en donde lo único que vamos a escuchar son mentiras? Por eso para mí es tan importante el versículo 15, cuando yo les digo que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Porque lo más hermoso de Jesús es que Él no le huye a nuestras falsas creencias. Él no le huye a nuestra incredulidad. ¿Usted se imagina a Jesús acercándose a estos discípulos? Son discípulos cercanos. ¿Por qué sé que son cercanos? Porque conocen a los 12. No son de los que estaban por allá en la fila 38 cuando estaban repartiendo pan y pez, no. Ellos eran parte de los cercanos de Jesús. No eran los 12, pero estaban ahí entre los 40, entre los 60, entre los 70, entre los 400 que al final lo ven ascender. Ellos eran cercanos. Entonces, usted se imagina a Jesús caminando hacia ellos, escuchándolos decir: no, y pues lo mataron, no, pues todo el tiempo que perdimos siguiéndole, yo que dejé mi trabajo, yo que dejé mi familia tanto tiempo siguiéndolo de aquí para allá, tal cosa, lo que sea que fueran, estuvieron hablando. Y Jesús como: no, esta incredulidad yo no me la aguanto, yo más bien sigo a ver quién sí está creyendo en mí. No. Por eso es que me gusta tanto ese versículo con el que empieza este relato, porque Él mismo se acerca, no manda a alguien. Aquí no mandó a ninguna mujer o ningún discípulo de Jesús. Jesús mismo, y camina con ellos en medio de sus falsas creencias, en medio de ese falso relato que les han dicho: ya está muerto, ya no hay nada que hacer. En medio de esa duda, de esa desilusión, en medio de esa situación difícil, en medio de ese quebranto, en medio de esa sequedad, en medio de esa comodidad espiritual, Jesús está caminando ahí. Es más, Jesús les pregunta y escucha toda la narración de lo que ellos creen que pasó. Jesús no llega a decir: hola, soy yo. No llega así. Él se toma el tiempo de primero revelar cuál es la mentira que estamos creyendo. Y después hace dos cosas. Una, por medio de la escritura les muestra cuál es la verdad. Y ese es el valor tan grande que para nosotros tiene lo que tenemos aquí, los que trajeron Biblia o los que las cargan en su celular. Jesús coge, dice, desde Moisés y por toda la escritura que ellos tenían en ese momento, les enseña quién es Él y qué era lo que debía pasarle a Él. Por eso dice: no era necesario que Cristo padeciera, no era necesario que Él muriera, porque la revelación de Cristo, el concepto entero de Jesús, tiene que pasar por la cruz y el calvario y la muerte y la tumba, para después entrar en la gloria, como dice Él, entrar en su gloria. Esa era la versión corta que ellos tenían. Para ellos el Mesías era un conquistador, para ellos el Mesías era un líder político que los iba a sacar del Imperio Romano. Pero Jesús les va a decir: no, es que el plan es más grande. Y a través de la escritura, lo primero que hace, les revela quién es, les revela cuál es la verdad. Y listo, siguen caminando. Y Jesús se hace loco, dice Lucas, que hace como que se va. Ellos lo invitan a comer, y esta es la segunda cosa más importante, que es cuando Jesús parte el pan, el versículo 30. Estando sentados, Jesús toma el pan, lo bendice y lo parte. Y en el momento en que Jesús parte el pan y se los da, ellos lo reconocen. Eso es hermoso y eso es intencional. Porque si usted es un israelita que ha leído a los profetas como Daniel, Ezequiel, como Isaías, usted va a leer un montón de pasajes donde el Mesías lo que hace es venir en un caballo, venir en un montón de nubes, un montón de truenos, en un montón de columnas de fuego, con un montón de gloria que usted no puede ni ver, resplandor. Mientras tanto, ellos reconocen a Jesús porque comen con él. En lo que hacemos siempre, comer pan. Y ahí donde dice, no ardía nuestro corazón cuando venía hablándonos en la escritura, no había algo distinto, ¿cierto que sí? Era como que ellos estaban siendo poco a poco convencidos, pero era como, este hombre está hablándonos aquí de algo de la escritura, yo siento algo extraño, siento algo diferente, pero todavía no cala. No, como que no era tan claro solamente decir la Biblia y ya, sino también el sentarse a la mesa. Primera cosa, ¿quién es Jesús para nosotros? Porque esa verdad que respondamos, si la respondemos como Pedro o como la gente, va a revelar qué tan cercanos estamos a Él. Y esa es la verdad que nos tiene que sostener en los momentos más duros de nuestra vida. Aún en medio de esas contradicciones donde nos sentimos como, pero si Dios dijo que iba a hacer esto, ¿por qué no está? ¿Pero dónde está Dios? Miren todo lo que está pasando. Usted ha visto que mucha gente no se acerca a Dios porque ve el mundo y dice, pero es que tanto pobre, tanta muerte, tantas cosas, ¿dónde está Dios? Esa es una de las razones que mucha gente usa para mantenerse alejada de Él. Y Él va a caminar en medio de eso. Y en medio de su palabra vamos a encontrar quién es Él, cuál es su carácter. En medio de los evangelios vamos a ver a Jesús. Y que el Señor en serio nos ayude cada día a leer a Jesús y a verle ahí y a traerlo acá, porque lo necesitamos acá. Pero lo más importante y lo más bonito es que vamos a ser convencidos de su presencia. Vamos a ver su rostro claramente cuando lo dejemos sentarse en la cotidianidad de nuestras vidas. Cuando saquemos a Jesús de programas, de eventos, de momentos de nuestro día. Jesús no puede ser un punto en nuestra agenda diaria. Jesús tiene que estar en todo el día. Cuando partemos el pan, cuando salimos, cuando cogemos el bus, cuando estamos hablando con alguien, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en el estudio, cuando estamos con la familia, cuando digo voy a descansar, necesito sacar tiempo para descansar, ahí tiene que estar Dios. Porque no fue solamente leer a Moisés lo que les convenció, ese es Jesús, claro, ese hombre tiene razón de Jesús. No fue solamente la palabra, fue cuando la palabra permeó el pan, una comida, una mesa, la vida misma ahí. Y ahí es donde tenemos que invitar a Jesús. Y con esto voy a cerrar, que es lo que más me encanta de este pasaje. Cuando ellos ven que es Jesús, dice el versículo 33, se levantan ahí mismo, se cambian o no sé, cogen su maleta y dice, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 discípulos reunidos y a los que estaban con ellos, más discípulos, y llegaron diciendo, ellos estaban hablando, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Pedro. O sea, ellos llegan y ya están hablando de que alguien más vio a Jesús por ahí. Y dice que ellos contaron lo que les pasó en el camino a ellos también. Y cómo dice, cómo le habían reconocido que al partir el pan. Versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Usted sabe cómo empezó el pasaje? ¿Cómo estaban ellos dos? Si algo no tenían, era paz. Estaban angustiados, estaban desilusionados. Pero ellos no lo vieron una vez, lo vieron dos veces. Y la segunda fue porque decidieron testificar de la primera. Y muchos de nosotros, de pronto hoy ya vimos a Dios, ya le vimos proveer, ya escuchamos a Jesús, ya hablamos con Él. En algún momento nos dijo algo que nos dio fuerza, nos dio ánimo, nos dio esperanza. En algún momento nos exhortó, nos llamó la atención, nos dijo, hey, tienes que prestarle atención a eso. O de pronto lo está haciendo ahora, donde nos está diciendo que Él va a caminar en medio de las preguntas, en las dudas que tenemos. Pero usted lo va a ver por segunda vez cuando usted salga de aquí y vaya y le cuente a alguien acerca de Jesús resucitado. Y créame, usted ahí lo va a ver. Y esa es la segunda vez que yo creo, iglesia, que cada día debemos perseguir. Que cuando nos levantemos, nos levantemos contentos, dándole gracias a Dios. Si usted tiene tiempo, lea la Biblia, cántele al Señor, ore, entregue sus cargas. Si no tiene tiempo y lo hace más tarde, lo puede hacer después. Salga, haga lo que tenga que hacer, véalo, y después de eso vaya, salga donde tenga que ir y cuéntele a alguien de lo que usted vio. Y créame, ahí usted lo va a volver a ver, ahí va a volver a aparecer Jesús y usted va a sentir paz. Y la persona que le está escuchando también va a recibir paz. Esa es la manera como la iglesia empezó. Y por eso estamos aquí hoy. Porque alguna vez lo que hacían los discípulos era que aquí estaba Pedro, vio a Jesús, se fue a correr a contarle a Juan, a contarle a Jacobo, a contarle a esta gente. Mientras tanto, dos personas por allá iban caminando. Mientras tanto, antes de eso, unas mujeres estaban madrugando a limpiar el cuerpo, a perfumarlo. Y todos vieron a Jesús. ¿Y qué hacían con eso? Contarlo, hablar de eso. Y mientras hacían eso, lo seguían viendo. Y cuando Jesús asciende y envía a su Espíritu Santo, ¿qué siguen haciendo ellos? Predicando a Jesús. ¿Y qué empiezan a ver? A Jesús. Ciegos que ven, muertos que resucitan, endemoniados que son libres, enfermos que son sanos. Partían el pan. Lo que Jesús les enseñó, lo que Jesús vivió, ahora ellos lo estaban haciendo. Y entonces ahí es donde yo digo, tantas temporadas de mi vida que yo no he visto a Jesús, no ha sido porque Él no ha estado caminando a mi lado, ha sido porque yo no he ido a las Escrituras a escuchar lo que Él quiere hablarme de Él, ha sido porque yo he decidido mantenerlo lejos de las áreas cotidianas de mi vida, de lo que hago constantemente, lejos de mi mesa, y ha sido porque no he decidido hablarle a otras personas de Él. He sido como el que va a Emaús y Jesús le dice, bueno, yo sigo, y yo le digo, bueno, chao, y no lo invito a mi casa. He sido como el que va camino de Emaús y alguien le dice, hey, ¿de qué hablan? De nada, a usted no le importa, y sigo y me pierdo de lo que pasa todo el tiempo. Hermanos, Jesús nos busca todos los días, tenga eso por seguro. Él busca su atención, Él busca su corazón, Él busca hablarle a usted, Él busca traer lo que sea que usted necesite ese día, aun si usted sabe si lo necesita o no. Él está ahí. Créame, ya fue a la cruz, ya fue al Seol. Él va a ir a donde tenga que ir después de eso, ya cualquier distancia es más corta. Y va a ir a tocar su puerta, a tocar su atención, a llamarlo en medio de lo que usted haga. Pero si no lo vemos, no es porque Él no esté ahí. Es porque nosotros estamos creyendo cosas que no son ciertas. Lo mataron. No le importa. Hay cosas más importantes en otras vidas. Él es malo, Él no es tan bueno, Él está enojado conmigo, Él no me ha perdonado, he fallado demasiado. Y a eso súmele cualquier relato que usted va repitiéndose en su camino. Pero Jesús mismo va a acercarse y va a caminar ahí. Sea cual sea nuestro estado, de pronto nosotros estamos en una etapa de nuestra vida en donde ya le hemos visto y estamos avivados y estamos contentos y le estamos escuchando constantemente y estamos hablándole a otros. Sigamos en eso, no paremos, no nos detengamos. Busquemos maneras, busquemos personas, hablémosle a otras personas que necesitan también recibir de Él. Pero si alguno de nosotros hoy o en algún momento de nuestra vida se ha sentido, se siente o se sentirá confundido, desilusionado, decepcionado de lo que está pasando, que a pesar de pronto de su fidelidad, de a pesar de su disciplina espiritual, de su convicción de decidir seguir a Jesús, a pesar de lo que le ha costado, a pesar de la que su familia le critique que usted venga a la iglesia, a pesar de todas esas cosas, y que de pronto aparte de eso usted no vea las respuestas de Dios por ningún lado, siga creyendo que Jesús va caminando con usted, que Jesús está ahí escuchándole, que Jesús está ahí. De pronto usted está diciendo cosas que no son verdad, pero Él con su amor nos va a explicar quién es Él, nos va a mostrar quién es Él, se va a sentar con nosotros y le hemos de ver 1, 2, 3, 4, 5 veces, las veces que sean necesarias le hemos de ver, y ahí es donde llegará la paz que necesitamos.